Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frank, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy estuvo conmigo en el episodio 66 de Hablando 24 Frank. Yo estaba empezando, yo estaba en el estudio de mi casa y se sentó conmigo y la pasé espectacular. De ahí en adelante nos hemos visto mil veces más y siempre es una alegría verlo y nos hablamos mucho de cine. Me encanta, es un tipo con una vibra espectacular. Hoy en día tiene una familia hermosa y son de estas cosas que tú conoces a alguien y automáticamente lo metes en parte de tu burbuja, ¿no? De personas que aprecias y que te gusta ver los logros. Ahora mismo tiene una película nueva, está en cartelera en el cine y nos sentamos a hablar del proceso de hacer la película, una película que se hizo en el tiempo de pandemia, que es otro flow totalmente. Y de verdad que me encantó hablar, porque yo amo hablar de cine, él es un director que admiro mucho y yo creo que aquí puede aprender mucha gente de las cosas que a veces pasan y que se siente en carne propia el tener que hacer cine y la gente a veces ni sabe. Espero que se disfruten esta conversación como me la disfruté yo. Yo me disfruto todas mis conversaciones, pero hay algunas que son mejores que otras en cuestión del tema. Y a mí me apasiona el cine y cuando me puedo sentar con un director, la paso espectacular. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida hablando a 24 Friends a Luis Enrique Rodríguez. ¿Cómo tú estás, brother?
Estoy bien, estoy ready, papi, estoy, ya tú sabes, a fuego.
Me encanta tenerte aquí. El caballero que tengo aquí al lado mío grabó conmigo el episodio número 66 de este podcast. Estaba yo el estudio en mi casa, ¿sabes? De que prácticamente te entraba por la cocina para grabar. Y hoy en día estamos grabando el episodio 170.
170.
¿Sabes? Que ha pasado un ratito, 2017 creo que
ha
fue.
Ha pasado 2017. Ya. Sí, estoy impresionadísimo con todo esto aquí de A 24 Frames. Okay. ¿No? Y tú sabes que estaba loco por hacerlo porque lo hice en el 2017 creo
2017.
Que fue.
2017.
Y después de eso, empecé a ver un montón de gente que lo hizo súper nítida. Ajá. Y dije, diablo, yo creo que yo lo hice como que muy pronto. Como que, tío, quiero hacerlo ahora que está pegado. Que hay gente bien pegada.
Sí, sí.
Achí, y ahora, aprovechando con esto de la película, dije, pues déjame darle una llamadita a ver si lo logro.
No,
y, lo,
mano,
y
mira, aquí estamos. De verdad que para mí es un mega placer tenerte. La conversación aquella vez fue bien buena. Y te agradezco cuando me diste el break, porque obviamente lo que acabas de decir, ¿sabes? Llevaba 66 episodios, lo conocía mis amistades, estaba desarrollando el concepto y tú fuiste lo que dijiste, sí. Y tuvimos, y me acuerdo que terminamos de hablar y me dijiste, diadre, hace tiempo no me sentaba una horita a hablar de cine.
Sí, brother.
De hablar de lo me que encantó. Me gusta.
Sí, 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 sí.
Y después, bienvenido. Qué bueno que ahora es que es otra producción. Claro. En aquel momento era Dos Caminos.
Sí.
Ahora estás de promoción con una película nueva.
Todo por amor.
Que está en cartelera en este momento. Esperemos que se quede ahí un rato para que la gente tenga la experiencia, ¿verdad? De ver cine puertorriqueño, que yo creo que estamos en muy buen momento.
Estamos en un buen momento. Mira, mano, yo, como siempre me he considerado un perrito de comerciales, tú sabes, yo toda la vida llevo 26 años en esto ya, bro, haciendo comerciales. ¿No?
Comerciales.
Y he tenido la bendición de que me han considerado para películas de alguna forma u otra, ¿no? Y me he sido muy agradecido con esas oportunidades, ¿no? Y he tratado de sacar el más provecho posible. Yo he podido trabajar en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con los comerciales, pero mi pasión grande es contar historias, tú sabes.
Claro.
Y ahora que surgen las oportunidades, ¿no? Pues las aprovecho al máximo. Entonces, no importa si la película es pequeña, es grande, tú sabes qué tema, trato de aprovecharlo porque yo no dejo pasar nada. Mira, esta conversación yo la tuve con Ari hace un tiempo atrás.
Ajá.
El año pasado yo creo que fue en el Festival de Cine de Mayagüez. Y yo había acabado de terminar esta película y yo le dije, macho, el estrés que fue y los días, bien pocos días, bien poco dinero. Y él me decía, yo no puedo bregar así ya, mano. Y yo decía, mano, claro, hay que hacerlo, bro. Pero después yo pienso, digo, yo entiendo lo que él dice, es que
claro,
es duro, bro.
Es duro.
Es duro.
Es duro. No, y que, vamos, la gente tal vez oye eso y dice, ah, pero qué poco dinero, qué sé yo. es que es un cuento que no acaba, ¿sabes? Porque no es que tú empezaste con poco chavo y de momento te tocan todas las producciones caras.
Y eso, pues,
sino de que siempre vienen producciones así.
Oye, yo he hecho comerciales más grandes, con más dinero que con lo que tenía esta película, ¿sabes? Comerciales en Estados Unidos, obviamente. Y es como que como yo lo comparo, yo digo, diantre, está bestial que yo estoy haciendo un comercial del doble presupuesto que hice una película en Puerto Rico. Pero nada, uno un poco se acostumbra, un poco se adapta a eso. No necesariamente es bueno ser tan, ¿cómo te puedo decir? Conformarme con eso, ¿no?
Claro.
Pero son cosas que no puedo dejar pasar, ¿entiendes? Que historias que no puedo dejar pasar, oportunidades que no puedo dejar pasar. Y me las gozo, mano.
Y yo creo que en cierta manera se crea como un reto. Porque, pues, llega un momento en que estás acostumbrado a trabajar con un presupuesto cómodo, en que puedes elegir si pasa algo, puedes cambiar el día. Hay unas cositas que puedes mover y de momento te encuentras con regresar a ese patrón de que hay que aprovechar hasta la última gota del día.
Definitivamente.
Para no tener que iluminar de noche, ¿no? Que no nos cueste más caro.
Todo,
¿sabes?
Todo.
Y se convierte en una logística totalmente diferente.
Sí, sí. No, y se convierte en pasión. En pasión. El cine en Puerto Rico se hace más a Jones.
Sí, ¿sabes? no, totalmente.
De pasión. Es una cosa que tú dices, o sea, nosotros salíamos de firmar para entonces empezar a reunirnos, a ver cómo cambiamos y podemos, todo lo que se nos quedó ese día, para cuadrar el otro día, tú sabes, con el dinero que teníamos, cómo esto, los extras, mira, no, pues saca dos extras aquí, ponlos allá, era como con una suma y resta todo el tiempo, pero todo el mundo metiendo mano, o sea, todo el mundo tirando para lo mismo, tú sabes.
Y que yo he tenido la gracia, ¿no?, de poder haber entrevistado a todos estos directores como tú, en otro momento en su carrera, y ver que cada uno sigue despuntando y siguen haciendo más proyectos. Tú lo has mismo dicho, tú has viajado el mundo haciendo comerciales, tú sabes. Es el nicho grande que tú has atacado, pero cada vez que viene una película, la agarras y le metes mano. No tienes miedo.
Me hago un decompress espectacular, tú sabes. Yo admiro, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Tranfol y yo decía, tú vives de cine, tú sabes. Y por eso es que yo lo admiro tanto, tú sabes, en ese sentido de independientemente, tú sabes, de sus películas o lo que quiera hacer o lo que no quiera comunicar, o sabes, igual admiro a Ari Manier, admiro a un montón de directores que tienen sus estilos y nada más poder dedicarse a eso.
Sí, yo creo que eso es
de una forma
importante.
Consistente, para mí es una cosa que yo digo, wow, mano, ¿verdad? Que estamos
bestiales. A veces hay una cuestión de que la gente dice, no, porque este no está haciendo cine arte, está haciendo cine más comercial. Yo creo que es bien importante, no matter what, hacer cine. ¿Sabes? Hay cine para todos. La gente a veces habla de los Estados Unidos como si nada más hicieran cosas espectaculares. Y
hacen un montón. Transformers, nada.
Exacto. Y hacen un montón de basura que tú dices, pero ¿qué pasa? Hay una industria en donde hay un montón de gente que esa película que tal vez tú dices, es una película clase B, hay alguien que la está haciendo con una pasión y se la está viviendo. Porque la gran mayoría de la gente que empieza a hacer esto no lo hace por dinero, lo hace porque le gusta.
Es pasión, claro.
¿Sabes? El cine es pasión y tú quieres demostrar algo.
Sí, y ahora se abrió una caja de Pandora, ¿no? Con esto de la pandemia, los streaming, tú sabes, todas estas nuevas plataformas. Hace ya varios años el cine, la teátrica, ¿no? Lo que se llama el teatro, el cine como tal, no era tan importante porque ya empezaba a ver Netflix, empezaba en otras plataformas. La gente decía, yo no voy para cine, pues fuck it, no voy a cine. Pues voy a streaming, o voy a HBO Latino, o HBO whatever, o hago lo que sea. Y eso ha abierto una caja de Pandora bien interesante, pues porque no tienes que contar necesariamente con taquilla, no tienes que necesariamente contar con cines específicamente, esa promoción, sino que tienes otras alternativas que cuadran por mercados, en donde tú puedes estar haciendo con una película en 8 o 10 mercados y a lo mejor sacar tu dinero ahí, tú sabes. Así que yo creo que está interesante y eso aporta mucho más a lo que tú dices, que hay un cine, o sea, hay para todos, ¿no?
Correcto.
Como si fuera un Netflix, tú buscas lo que te gusta.
Exacto,
y si no te gusta esa película, pues la esquipea y ya está, eso es todo. Y va a haber alguien que la va a agarrar.
Quiero hablar un rato de la película. Sabes que a mí me gusta hacer estos tiempos y espacios. Llévame a cuando llega esta película a tus manos. ¿Qué tú estabas haciendo?
Mira, hermano, yo estaba haciendo un comercial,
sí, obviamente. Me imagino.
Y me envía un mensaje de texto a Antonio Morales. Y dice, mira, tengo un proyecto, me gustaría hablarte. Y yo, pues yo con Antonio, si él me dice, brinca de un
sitio
a otro, pues yo lo hago. Pues porque me dio esa primera oportunidad con su película Por Amor en el Caserío y además que lo admiro mucho. y soy muy fan de él en lo personal. Y nada, pues somos muy amigos y ya. Entonces me dice eso y me dice, te va a llamar una persona, se llama Agustín, Agustín Meizoso, ese es mi socio, o mi partner de este proyecto, nada, para pa vernos. Él me llama Agustín, me dice, mira, soy Agustín, yo estoy trabajando con Antonio una propuesta de una película. Y yo, uff, yes, 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 yes. Una
Bueno,
película.
no es otro comercial.
Yes, no es otro comercial.
Que by the way, ese es el que paga el arroz y chuele y la comida de los
A mí me
gemelos.
encanta,
Porque cuando
claro.
yo te conocí no
Tengo,
habían
no,
gemelos.
no, no. Ahora tengo unos gemelos espectaculares, Mauro y Valentina, que son,
Sí.
que me mantienen joven, pero me envejecen en cada minuto, pero me mantienen joven los tipos. Así que, mira, entonces me dice, mira, esto era una película. Entonces me explica Antonio, entonces nos reunimos, me dice, mira, esto era una. Él siempre pensó en una trilogía
De amor al caserío.
no, de temas de amor. Por eso es que, o sea, que tenía que ver con el amor en diferentes facetas, pero con un mensaje social. La primera era por amor en el caserío, esta es todo por amor, y hay una tercera que él quiere hacer, que creo que está escribiendo ahora o está cuadrando, que no tiene título todavía, pero también tiene que ver en otra faceta del amor, ¿no? Y siempre lo tuve en mente así. Y entonces me dijo, mira, esta es la segunda parte de esa trilogía, que no, las películas no son secuelas, sino que te digo que segunda parte, pero de esa trilogía, no necesariamente de tema, ¿no? Y me dice, pero yo la escribí primero como película, porque yo la quería hacer película primero, pero como se ha tardado un poco en el funding, voy a aprovechar y la voy a hacer una obra de teatro. O sea, la hizo al revés, no es esta.
Que lo que había hecho en la primera
Exacto,
vez.
la primera fue una obra de teatro siempre y después la cambiaron el guión. Y entonces él me llama para ver la obra de teatro. Me dice, mira, la obra de teatro la tengo en las tablas para que la vea. Y yo, pues dale, y a ver si te gusta. Y yo, pues va, la vi, qué sé yo. Y mira, mano, no está mal. Yo sí sentía que habían cosas bastante similares a Por amor en el caserío. Y yo le digo a Antonio, mira, Antonio, me gusta,
Pero
pero si tú me dejas cambiar algunas cositas y yo como que diluir un poquito la historia y hacer personajes nuevos, qué sé yo, pues coño, yo creo que me tiro de pecho. Y me dice, dale, full. Después que mantengas, tú sabes, esa cuestión social y mantenga lo del amor como tema principal, pues yo no tengo problema.
okay.
Pues full. Y así es que llega ese proyecto a mis manos, brother. Bueno, súper agradecido porque me consiguió otra vez. Yo sé que él conoce, de la gente que él conocía en ese 2012 a toda la gente que él conoce ahora,
Claro.
que me haya mantenido como director, pues tú sabes, coño, uno dice de verdad que uno es muy agradecido.
Sí, que ya ha tenido break de ver propuestas de otros
Claro,
directores
y
y todo lo que
conoce un
conoce,
montón de
exacto. Que
gente
podía coger otra dirección, pero quiso trabajar
pero
contigo
quiso trabajarlo
nuevamente.
conmigo nuevamente y de verdad que estoy súper agradecido por eso, de verdad que sí.
Ok, entonces le metes mano a trabajar un poco el guión, a darle forma. ¿Cuánto tiempo pasa de que esa conversación, de que tú ves la obra y ese guión está
Eso
ready?
fue en el 2017. 2017 empezó la obra.
Estamos por allá abajo, estamos, lo habíamos visto
2017,
por allá.
exacto. Ellos empiezan con la obra, hacen varias funciones, pero no fue como hasta el 2018 que yo la veo. Y como para el 2019 fue que empezamos a hablar ya de todo. 2019. Empezamos y ellos ya tenían gran parte del dinero y ya tenían con los incentivos, por la cosa, fue una de las últimas películas que tenía el incentivo el 90% de ese tiempo.
Sí.
Que por eso fue que realmente la pudieron hacer. Y entonces me dicen, pues mira, yo creo que estamos listos, vamos a cuadrarlo, empezamos a cuadrar gente. Y empezamos en 2019, tarde en el año, y en el 2020 pasa la
Madre
pandemia.
mía, la pandemia.
Y
La que
nosotros,
detuvo a todo el
diablo,
mundo.
hermano, yo que estaba bien pompeado, toda la cosa, pues nada, mira, vamos a aguantar, qué sé yo. En
¿Ya
el,
habían filmado algo?
nada,
Nada. Ok,
nada,
estaban en
estamos en
preproducción.
preproducción, se detuvo. Y. Yo le digo, mira, yo no sé si esta pandemia se va a ir, entonces no vamos a esperar que se acabe esto, pero yo no sé si esto ni siquiera si se va a acabar,
Sí,
a
sí.
menos que, o sea, a lo mejor lo acaban con nosotros primero,
Yo
¿sabes?
creo que es bien interesante cada vez que yo hablo con creativos cuando hablamos de la pandemia, porque mucha gente se asustó y vamos, todos nos asustamos, ¿verdad? Y dijimos, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Pero llega un momento en esa pandemia que todos hacemos un giro y dijimos, no,
Hay que
espérate, no,
meterle.
aquí hay que meterle, no podemos estar aquí viendo televisión toda la vida,
Sí, mano.
¿sabes? Y yo creo que me pasó a mí, te pasó a ti y me encanta ver estos creativos que lo que hacen es, no, 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 vamos a ponernos a
Vamos a
trabajar.
darle, vamos a darle. Dude, nosotros trabajamos a través de la pandemia, nosotros estamos rompiendo leyes, pues era el curfew y nosotros, mira, hay que firmar, olvídate, y la gente, pero ustedes están firmando, sí, con uno, y se hicieron unos permisos fake, que se ponían los carros y la policía nos paraba, no, no, que venimos de una firmación, ahí está el permiso de la producción, y yo, bueno, pues
okay, dale.
Y yo, okay, perfecto. Y chachi, nosotros éramos unos atrevidos, bro, de a través de la pandemia y la industria, tengo que decir, la industria de nosotros fueron los primeros que hicieron realmente un protocolo individual, o sea, no, que no tenía que ver ni siquiera con el del gobierno. De hecho, el de
Claro.
nosotros era mucho más estricto. Yo llegaba a hacerme pruebas, tres, cuatro, cinco, seis pruebas a la semana, porque como yo trabajo con diferentes casas productoras, yo soy freelance, pues el lunes tenía producción con una casa productora y el martes tenía con otra. Entonces la prueba de la anterior no me contaba para esa. Y era apoyarme otra vez, o lo del
Sí, la
el
nariz.
cutie ese. Y yo me a veces me hacía pruebas, cuatro, cinco, seis pruebas semanales.
Sí, la
¿Sabes
industria
qué?
del cine apretó bien duro con eso.
Apretamos y de
Apretó.
verdad que yo tengo que decir que es increíble. Se hizo un chat de la industria que habían sobre 2.000 personas en ese chat. Y cómo no nos matamos por ahí, no sé, pero siempre había, mira, y si había una producción que estaba, como que, mira, no iba a hacer pruebas, pues se le llamaba la atención, no, tienes que hacer pruebas. Yo sé que es difícil, qué sé yo, pero la seguridad de la gente es importante. Y todo el mundo se acopló a eso, tú sabes. Y yo digo, wow,
Sí, que
esto.
estábamos en un momento que pensábamos que si salíamos a la calle, nos cogía el COVID, nos agarraba y
Exacto,
nos llevaba.
ni idea de desaparecer.
Exacto. Que tocabas un metal y decías, Dios mío, eso tiene
Sí, que estábamos lavando las bolsas
COVID. Sí,
mi esposa me hacía quitarme los zapatos afuera y yo lo hago para no pelear
las
porque
latas habichuelas, toda la cuestión, había que lavarla.
come on.
Pero
Sí, sí,
partíamos en
sí,
un
sí.
momento en que no sabía lo que estaba pasando. Algo que quiero que me interesa mucho. En esta película hay mucho talento joven. Está bien, pero ya yo estoy viendo el talento joven cuando tengo la película de frente. ¿Cómo fue ese proceso para tener ese talento joven?
Pues mira, en el 2021,
Ajá.
cuando finalmente decidimos hacerla, yo empiezo el proceso casting, ¿verdad? Y entonces Antonio tiene como dos o tres cositas clave que él no negocia. Y una era que nunca me ha molestado porque yo creo que él tiene muy buen ojo para el talento. Había pasado ya con programa en el caserío,
Ajá.
Xavier y Anushka, que son excelentes y todavía están actuando y toda la cosa. Y yo confío mucho en su
Su
ojo. Entonces,
criterio.
una de las cosas que él no cede es que mucha de la gente que hace la obra, él la pasa a la película.
Okay. Okay.
Claro, si yo digo, mira, no, no es, pues
Y una cosa está
claro,
una
pero él me
exacto.
dice, por favor, trata de llevarme todos los nenes porque ese es el punto, eso es lo que yo quiero, desarrollarlos a ellos.
Que es del son del Drama Club, ¿verdad?
De
De
San
San
Juan
Juan.
Drama Club, correcto. Y nada, entonces pues yo dije, pues nada, vamos a probarlos a todos. Y como el 90% yo los pasé porque
Funcionó.
eran buenos, o sea, contando con Juliana, que sale de ahí. Claro, en la obra, los adultos los hacían chamacos también.
Claro,
Entonces, pues claro, no,
claro.
no, 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 pero digo que es un 90% porque, qué sé yo, había una chamaca de 20 años siendo de la mamá de ella. Entonces, claro, no me la podía traer. Entonces, ahí que llegan los adultos con más experiencia, ahí
Claro.
que llega Eida, Ernesto Rodulfo, llega toda esta gente. Que después ahorita hablamos de eso. Y nada, y cuando yo los pruebe, hermano, yo me enamoré de ellos, bro, de Juliana, me enamoré de Amanda, de Karina, de Banja, la nena. Y yo los probé, hicimos una lectura, yo cambié, yo le gustó mucho lo que habíamos escrito nuevo, y así fue. Y después entonces empecé el proceso de buscar los adultos, que era difícil porque no había mucho dinero, pero también, tú sabes, era buscar como un buen balance, que no. Y ahí entra, pues,
Sí,
ahí entra
trabajar por
Néstor.
los días, okay, trabajar tantos días para que no sea
Y en
para
ese
que.
momento había mucho pasando, o sea que Néstor estaba metido en 20 cosas, Modesto estaba metido como en cuatro películas, así que
Porque
era.
ahí vamos, ahí que viene el punto. Empieza la pandemia y uno dice, ah, no, no todo el mundo está arriba en las casas. No, era cuando más trabajo la gente tenía
Más trabajo.
porque se tiraron a hacer un montón de
Como la
proyectos.
gente
¿Sabes?
estaba pegada a los televisores, pues la
Exacto.
publicidad y todo el mundo dijo, mira, ahora es que hay que
Ahí,
hacer.
ahora es que hay que hacer.
Los tenemos cautivos ahí,
Sí,
brother.
yo creo que todos
Y yo sé
trabajamos.
comerciales y que eso era, y Dios
Era
mío,
como que dijo.
una locura. Y me llaman para todo, era una
Ah,
cosa.
pero yo sé que yo consideraba que esto era un momento de. Es una bendición, porque mientras había gente que estaba luchando con qué lograr, nosotros estábamos mano, metiéndole mano, de verdad. Entonces, vienen los adultos actores, que vienen actores con experiencia a trabajar con horarios y ver dónde los puedes meter.
Exacto, ¿dónde los podíamos meter? Entonces, pasó algo bien cómico porque entonces uno de los muchachos, el principal, el que hacía David. No, el que hizo David ahora, que es José Enrique Segarra, no
Ajá.
es el que era antes, era otro
Okay.
chamaco,
Okay.
que muy talentoso también, que era el que venía de la obra, y nada, y cuando empezamos a hacer los ensayos, que íbamos a hacer un día de filmación, hicimos un día de filmación y resulta que hay un positivo en el set ese mismo día de filmación. Lian, que es la productora, me llama al final del día y me dice, mira, mano, acá llama el laboratorio. Y un positivo. Y el tipo está ahí. Y yo, tú, y el tipo, yo, what the fuck, ¿cómo es posible? Man? Ese mano del laboratorio nos llamó tarde, no sé por qué. Pues se clirió a todo el mundo. Ajá. Que después resultó que era un falso positivo.
Oh,
ya lo fue lo peor.
Sí.
Pero nada, no lo sabemos en ese momento y hablamos con el crew. Y entonces, claro, en ese momento la pandemia estaba como en su peak. Uh-huh. Y todo el mundo se puso bien nervioso.
Sí, sí, vea, que yo crew, asustaba, que yo el cupo.
El crew dijo, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a tener que hacer pruebas más
rigurosas, ¿no?
Sí,
más,
¿no?
Más seguidas.
Claro, el productor ejecutivo dijo, mira, yo no...
Que eso tiene un costo.
Claro, ¿sabes? Ya esta película se presupuestó antes de la pandemia. Ya estaban gastando como $60,000 en las pruebas. Y más lo que con la rigurosidad que querían hacerlo, era como $50,000 más. Y dije, mira, yo no tengo el dinero. ¿Sabes? Eso, o la cámara, o las luces, o no sé. Ajá. Y entonces todo el mundo no se dio, nadie se dio en ese, bueno, pues estaba todo el mundo muy nervioso. Y entonces el productor dijo, pues vamos a detener la película por ahora. Vamos a esperar que esto baje un poco.
Okay. Fue más sensato en cuestión de producción.
Pasó un año. En eso le cae a Juliana Gina Jay.
Ah, la serie.
La serie de Disney. Y entonces me dice, mira, Luis Enrique, me llamaron para Gina Jay. Y yo, pero que es un personaje muy... Tú sabes, yo fui que te descubrí. Yo quiero primero. Ajá. Que gracias a Dios salimos primero.
Y como quiera. Entonces,
ayer mismo estaba hablando yo con Ivana, la productora ejecutiva de Gina Jay, porque estábamos compartiendo un sitio. Ajá. Y me dice que creo que va para Fall ahora, para finales de este año. Y me dice, Vita, saca a Juliana. estábamos hablando de Juliana muy bien. Y sí. Ella está súper...
Muy buen talento, muy buen talento.
Pues hacemos ese día para, y entonces, pasa como un año, yo seguí ensayando, hice un cortometraje con las nenas, que ganó un montón de premios alrededor del mundo, se llama La Noche que Nunca Pasó. Uh-huh. Porque me quería mantener como activo
pero
con ella.
Está disponible por ahí, ¿verdad?
Sí, yo lo tengo ahora en la plataforma. Lo tiene ahora la gente Spanglish. Ellos son una distribuidora.
Ajá.
Y lo están negociando con HBO y qué sé yo, para venderlo. Okay. Pero lo tengo en plataforma que te lo puedo...
Ah, ok. Pues lo estaba buscando, pero
sí,
no lo
encontré. Sí, 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 pero te lo envío y
porque verdad. Me acuerdo que vi, que lo compartiste el día que lo estabas filmando y busqué, o sea, y dije, a ver si ya lo tiene Repo y sabía que lo habías tirado para...
Sí, 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 ya hizo todo el ron de festivales. Uh-huh. Y nada, y terminé con uno que se llama el Urban Film Festival en Miami. Y nada, con eso terminó el festival. Entonces, la cosa es que me dice este chamaco, el que estaba, pasó todo ese tiempo y cuando vamos a empezar otra vez la preproducción, llamamos al chamaco y él me dice, mira, la productora lo llama y me dice, mira, él no está en Puerto Rico, él está afuera. Y ok, pero viene o va, ¿qué va a hacer?
No,
él se mudó, se enamoró.
Chacho, y no quiere. No hay forma de.
Y no quiere venir para Puerto
Ahora Rico. Digo yo con eso, que en la trilogía del amor, cuando eso pasa, no gana nadie.
Y yo, ok, pero.
¿Y qué vamos a hacer?
Pero él no viene, o sea, no le interesa. No le interesa, él no quiere seguir la película. Ya dije, bueno, y entonces habla, Antonio me dice, mira, pero vamos a convencerlo. Yo le digo a Antonio, mira. Yo creo que no lo debemos de convencer, porque primero, si él no quiere, yo no voy a tener una persona que no quiera actuar, ¿sabes? Esto es un proyecto que es bien de pasión, y si no enganchamos. Uh-huh. Además, que siento que le estamos quitando la oportunidad a una persona que realmente sí quiere hacer algo.
Claro.
¿Sabes? Él no quiere hacerlo, y lo estoy obligando a hacer algo que otra persona está muriéndose por hacer. Uh-huh. Así que prefiero buscar a otra persona. Claro, entonces eso tenía que hablar con los productores porque habíamos hecho un día allá, y ese día no servía allá, porque él no quería.
Claro.
Entonces hablé con los productores, y le dije, mira, esto es lo que está pasando. Este muchacho no viene, yo creo que tengo que ser otro, porque yo no voy a... Le explico toda esa cosa. Y el tipo, bueno, pues no hay problema. Yo, bueno, pues gracias, mano, eso es lo que estoy hablando. Por eso, pero tiene un día menos, porque no vamos a repetir ese día. Y yo, ¿pero cómo que no vamos a repetir?
¿Cómo?
Eran 18, ahora tienen 17 días para hacer la película completa. Y yo, wow,
¡qué vuelta!
Esa sí que no la vi venir. ¿No puedo convencer al muchacho este?
Sí, coño, porque es duro.
Entonces yo dije, wow, pues dale, pues...
18 días te hiciste esa película.
No, 17, porque...
No, ¿verdad? Te robaron uno.
Me restaron ese día, entonces me volví a sentar. Mi ID que le agradezco que Federico Torres es un director de comerciales aquí espectacular. Y para ese tiempo había muchas cosas pasando y el ID que yo tenía era Jesus, se tuvo que ir para otro proyecto. Cuando lo movimos, y entonces yo dije, diablo, pues me voy a tirar con algún estudiante, qué sé yo. Y Federico me dice, mira, dude, no te tires, tú no vas a acabar esa película con alguien, necesitas una persona. Mira, yo tengo un comercial que termino y puedo aguantar mi agenda y hago la película contigo, yo soy tu ID. Y yo, uff,
Oh.
nice, pues dale, Fede, vamos para encima. Entonces él se metió y me reuní con Federico, mira, Fede,
Que
esto es lo
tenía
que.
toda la razón del mundo.
Claro.
Tenía
No,
toda
no,
la
porque el
razón.
papel aguanta lo que tú le pongas.
Claro.
Pero la realidad, entonces hicimos un itinerario a 17 días y eso, exactamente, eran como 20 páginas que estaban por encima. Y hablé con los productores otra
Está
vez. Mira,
apretado.
sí, no, no.
Está bien
Y le dije,
apretado.
mira, mano, esto es lo que está pasando. No, pero vamos a tratarlo. Y dice, bueno, podemos tratarlo y el papel aguanta lo que tú le pongas. Pero yo no puedo garantizar que voy a terminar la película y para qué te voy a engañar si realmente al final no la vas a tener. ¿Sabes? Yo, además de hacer un último rewrite para quitar escenas y comprimir cosas y atar cabos de personaje o para yo meterla. Y esas 20 páginas, yo rebajé
Trabajaste.
otra vez el guión a hacerle una historia un poquito más tight. Era un guión largo porque yo quería desarrollar muchos personajes, además de la historia de amor. Como que mi plan era, para diferenciarle por amor y caserío, era que no fuera todo el tiempo de ver
Ellos.
con ellos dos todo el tiempo, que no todo el tiempo ellos, sino que
Y
hay otras
poder,
historias,
y entonces se
como la
entrelazan.
bichota, el papá, o esto, o lo otro, la mamá de la amiga, el amigo. Y por eso era más largo, entonces lo hice, reduje, até cosas, hice como unos gimmicks con el final de la película. Mira, yo creo que resultó bastante bien y la apretamos. Y entonces Fede me dice, bueno, está duro todavía, pero yo creo que ahora es lograble. Yo creo que si le metemos mano bien duro,
Se puede.
originalmente la película era muy estética, era todo con Dolly, qué sé yo, pero le dice, pues, vamos a hacerlo cámara en mano,
Ah,
todo jugar
okay.
con el sol, vamos a hacer todo a través de por las mañanas, por las tardes, en los mediodías estamos interiores. Ha hecho una técnica ahí,
Diablo,
pero
brother.
a fuego,
O sea que entonces en cuestión de locaciones a veces tienes que moverte
Sí.
o trabajamos las calles que están cerca y este va a
Y
ser
ahí
el
mismo
interior.
es la cosa. Nosotros llegamos a las 5:30
Diablo.
a ese barrio, aprovechábamos toda la mañana hasta las 11 de la mañana, cuando el sol se ponía feo, porque nos movemos a interiores, hacemos interiores de 11 como a 3 de la tarde. La tarde vamos otra vez, vamos para la otra cancha, para entonces hacer qué sé yo.
Fíjate, ahora que estás hablando en logística, tienes en cierta manera una bendición de que tienes muchos actores jóvenes que no tienen estos compromisos que te pillaban en cuestión de
Sí,
horarios.
bueno, yo los tenía disponibles todo el tiempo.
Sí, exacto, porque
Ellos,
estaban haciendo este
ese era el
proyecto. O
proyecto.
sea, yo creo que en eso tuviste mucha suerte.
Y no estaban estudiando, o sea, están estudiando online,
Online,
o sea, no tienen
exacto.
que ir a universidades. Entonces, bueno, bendito, José que está estudiando ingeniería, y se llevaba su iPad y estaba cogiendo clases y después se iba a la filmación y, te digo, una cosa increíble, brother.
La gente a veces no sabe el sacrificio que se hace en esta industria para que tú hagas un proyecto y te sientes y lo criticas como si no hubiera
Ah,
pasado nada.
sí, como que, ¿sabes, coño? Haga mejor trabajo,
Sí,
mano.
exacto. Y como
¿Sabes?
que
El cine boricua,
y uno
mira.
como esa lágrima ahí, como que tú no sabes.
Así.
Tú no sabes lo que yo he hecho para que esto salga.
Ajá,
Pues
sí. Tuve que
entonces,
vender uno de mis gemelos. No sé dónde está ahora. Tiene que estar en. Ay, Dios
para
mío.
poder hacer este proyecto.
Ay, Dios.
Entonces, terminaste siendo 17 días.
17 días de pura furia. Eso fue como que yo decía, bueno, empezamos la primera semana y el primer día libre, yo me reúno con Robert, con Fede, con todo esto, Robert es el DP.
Ajá.
Y yo dije, diablo, yo estoy embarazado, bro. Yo estoy, y me dice, no, no, yo también, Luis Enrique, yo estoy que. Yo no puedo creer que ya mañana vamos a empezar otra vez la segunda semana de
Y
esto.
yo creo que también, ahora vamos al otro punto negativo de la pandemia, era que estábamos trabajando y le estábamos metiendo a cosas creativas, pero había mucha tensión en el ambiente, ¿sabes? Era pesado y ¿sabes? Tú le estabas metiendo con todo el gusto del mundo y cuando ya estabas ahí se te olvidaba, pero pesaba. Pesaba porque uno se va a la calle a exponerse para tú llegar a tu casa.
Ese era el estrés más grande, bro, del que yo decía, diantre, mano, la verdad que, o sea, hasta qué punto estamos siendo responsables, tú sabes, yo sé que este es un proyecto de pasión, o sea, digo, y con eso nosotros teníamos, bueno, los productores tuvieron que comprar hasta unos lavamanos y todo, esos lavamanos viajaban con nosotros para todos lados. Pero igual uno decía, diablo, toda esa gente ahí, yo ni sé ni quién es ese tipo, bro. ¿Quién es ese
Sí,
tipo? ¿Dónde tú estabas?
porque son demasiadas personas
Porque yo
con.
sabía la gente que estaba alrededor mío,
Claro.
pero tú sabes, la gente que no era como que, diablo, tú sabes, yo espero que este tipo esté bien.
Y entonces también te limita un poco en cuestión de extras y eso. O sea, hay una escena que yo la vi, yo dije, Esto tiene que haber sido por la pandemia, porque como
se
que ya
siente
se encaja,
caro, se siente
que hacía falta un poquito más de gente.
Sí, se siente
chulo. Y yo creo que son cosas que, pues, tienes que let it go.
Sí, yo con eso yo vivía, tú sabes. Yo vivía con eso, tú sabes.
Porque no afecta a la historia.
No, no, no. Siempre se vive. La película tenía un party, entonces, pues, tú sabes, o
No,
una guerra.
party reggaetón, ¿sabes? Hay unas cosas que ya hacían.
Sí, originalmente era un warehouse, tuvieron que hacerlo a un sitio cerrado, pues, para poder tener más
Claro.
control. No, fuimos al warehouse y dije, ¿cuántas extras que tenemos? Dije, mira, vamos a cambiar esto. Esto es un disparo, esto no podemos disparar en el pie.
Claro.
¿Sabe? El sitio era gratis porque era un warehouse espectacular.
Sí,
Dije, no,
pero
entonces
si no
empezamos a idear, ok,
funciona.
pero entonces como, pues metemos un montón de canams de carro para que llenen el espacio. Y entonces así,
Claro.
entonces tampoco se conocían los canams, los carros, era todo una chavienda, se costaban bien caro, costaba más caro traer los canams que la localidad. Y era todo, te digo, fue todo decisiones tras decisiones, y era todos los días cambiando, todos los días cambiando. Y bueno, durísimo,
Ok, terminas la película. Ya para el. Ya esos temas musicales estaban ya cuadrados para la.
¿no?
Ajá.
No,
Como que me lo olí, pero quería que me hicieras el cuento.
no. No, lo bueno de este tipo de películas es que te envuelves en cosas que normalmente no te envuelven, ¿no? Pues porque pues uno le coge cariño a las películas, a las personas, a los productores. Y ellos carecían de esa experiencia, ¿no? De cómo quedamos con la música. Había poco dinero para música, había poco dinero para edición. Entonces yo como que traje a la mesa gente que yo hago comerciales, para darle la experiencia también y para pa integrarlo. Pues son personas que tengo más confianza porque trabajo más con ellos como en publicidad.
Y que están acostumbrados al que el deadline sea más rápido.
Claro, y
Entonces,
trabajan todo el
el ritmo es
tiempo.
más
Sí,
rápido.
no
O
puede,
sea,
no
un
puede.
editor de película a veces
Claro.
hace como un let it go ahí, como que ah, vamos, que tenemos 3 meses para editar esto.
Yo hablé el otro día con Gabriel Cos, que estaba allí en Mayagüez. Y yo digo, Dios, ese tipo no te veo. Sí, es que estaba haciendo un par de proyectos. Y yo, qué mano, es que de verdad que la. O sea, el paso tuyo no hay
Me
Cristo.
quedo así.
No, no, uno no puede sufrir el corazón porque Gabriel es muy pasivo en eso y a él le gusta tomarse su tiempo como debe ser.
Claro,
Yo
claro.
estoy loco de trabajar con él, pero imagínate, con proyectos que son todo el tiempo ahí a las millas, pero no se puede. Pero es
Sí.
verdad, ellos están acostumbrados a, o sea, la publicidad estamos acostumbrados a otra cosa, tú sabes. Entonces, traje esa gente a la mesa, que con el dinero que había aceptaron, y empezamos con ese proceso, en música y en edición.
Okay.
En la música, contraté a estas dos personas, se llama Paul y Tirsa. Ellos tienen un estudio que se llama 1016, estudio 1016 en Guaynabo, en la Esmeralda. Y es una pareja que editan y hacen, pero tienen un pequeño estudio y tienen sonido también. Y entonces yo le dije, mira, mano, ellos me hicieron el favor de hacer el corto que yo hice. La noche que nunca pasó, ellos me lo hicieron de gratis. Y yo le dije, mira, mano, en agradecimiento, yo creo que te puedo dar esta película si está up to it, tú sabes, hacerle toda la masterización de sonido, Foley y todo, y ver si le podemos hacer todo lo que es música también. No temas principales, pero todo lo que es incidental. Y ellos, dale, vamos a hacerlo. Y me hicieron unas pruebas, me gustaron, y empezamos ahí a trabajar. Las canciones, todo viene por publicidad, para que tú veas. Mira, Ricardo, que es el gerente general de Chrysler, Jeep, Dodge y Ram, yo hago todos los comerciales de Jeep, todo lo de Remo Arrieta, Draco, con la Ram, todo eso. Todos los comerciales de imagen de Jeep por muchos años. Y él me dice, mira, Luis Enrique, mi hijo es cantante y está sacando, se llama Apolo 1027, y lo estamos
Y esta
lanzando.
fecha, 10/27, sí.
El 10, y esa es la fecha de cumpleaños de él,
Sí, y el otro diez
el 10,
dieciséis.
16. Fíjate, esa no sé, pero me imagino que es una fecha también. Apolo me dice, el papá me dice, mira, se llama Apolo, qué sé yo, mira, y me encantaría hacer unos videos musicales. Y pero tienen bien poquito de dinero, tú sabes, bien poquito de dinero. Yo le dije, pues mira, yo dije, vamos a hacer una cosa. Yo te hago esos videos musicales,
Pero
pero él me había enviado un montón de temas, porque pues como para escoger dos para hacer los
si tú
videos.
supieras lo mucho que a mí me gustan estas historias, es que la gente
No,
no
no
sabe,
sabe, no
mano, no
sabe.
sabe el trueque. O sea, si hay un comercio donde hace trueque, es
Sí. La gente se cree que fue como que, sí,
No,
mira
no,
la
no.
canción, perfecto, gracias,
Sí.
la tengo.
No, papi,
Aquí
no
está el
estamos.
dinero, aquí está la canción, gracias
No
por
estamos
todo.
en Hollywood.
No, no, no.
Entonces le dice, pero.
Pero yo tengo una película que acabo de terminar de filmar y hay dos temas que estaba escuchando, que de hecho no fueron los temas que yo escogí de video musical, yo cogí otros temas, porque ya esos dos temas ya tenían video musical, que unos amigos de Apolo, él vive en Estados Unidos, que son cineastas, se lo hicieron. Y yo le digo, pero entonces te hago esos videos, pero entonces préstame estas dos canciones. Estas dos canciones. Voy a hacer una para el comienzo de la película y otra para el resumen musical este que siempre está a mitad. Sí. Que yo lo utilicé como que en otra forma, ¿no? Y si no hay problema, pues le damos. Me va a pedir full. Y hablé con los productores, mira, mal, conseguí estas canciones. Ah, de verdad, qué sé, qué crees. Y entonces el tema final, como con la que termina la película.
Pegan bien, cabrón. Sí, pegan.
Y era en inglés, que yo quería algo como que fuera, no en español, todo en español. Ajá. Porque una cosa estaba bien claro. Yo, originalmente, la película se basaba mucho en este chamaco que quería ser el artista, ¿no? Ajá. Y era como, entonces yo diluí un poquito eso y le quité. Yo no quería que la gente quisiera o lo viera que era una película de reggaetón. O sea, sino que sí, el chamaco quiere ser reggaetonero, pero esa es la historia de él. No,
correcto, no es la historia principal.
No la historia de la película, es la historia de él. Entonces, no quería quitarle a todos los otros mérito porque él quería ser. Incluso la película terminaba en que él, en un choliseo, qué sé yo, y yo.
Y tú lo cambiaste acá,
lo todo eso a lo como está ahora, que la verán. O sea, que yo estaba bien claro de eso. Entonces, yo quería como que no todo el tiempo fuera reggaetón, que mucha gente le ha gustado, que la música es bastante variada. Y el tema final lo compuso Tirsa, que es la de 1016, no 1027, 1016, la de estudio, en donde ella la compuso, brother, para la película. Okay. Y ella no cobró extra ni nada, sino en el paquete. Y dije, mira, pero esta canción, no, mano, la compuse para la película. Y wow, yo, coño, qué nítido, mano. Y así fue.
Y así se logró.
Esa historia.
¿Cuánto fue esa postproducción?
Nosotros terminamos en en noviembre, yo cogí como un break de un mes.
Sí, para
Decompress. Sí. Diciembre comenzamos a editar secuencia. Y recuerdo que el editor, que es Braulio, que es un editor de comerciales realmente, ese primer ensamblaje, yo soy como que él conoce bastante mi estilo, pero en comerciales, en cine soy bastante distinto, trato de ser distinto. Y recuerdo que él me envió varias secuencias el día antes que yo hacía un shutdown de todas las navidades. Entonces hubo una secuencia que yo decía, pero como que esta secuencia no me cuadra, como que no me gusta. Ajá. O sea, no me encanta cómo está. Y yo lo llamaba, sí, pero es que estamos en shutdown, no podemos hacer nada. O sea, que estuve bregando con esa psicología.
Qué malo, mano.
Hasta enero 8, 9, hasta todas las navidades.
Sí, yo tuve que resolver esto.
Ay, yo loco. Mira, ¿cuándo usted vuelve? No, enero 8 o 9, qué sé yo. Ajá. Y eso, ellos llegaron un lunes y yo estaba ahí en la puerta.
Sí, vamos a resolver esta escena.
Y arrancamos, empezamos a resolverlo y digo, mira, así, coño, pero pues yo, y él rápido cogió el feeling, como que, esa es buena, ya yo sé lo que tú quieres hacer. Okay. Y ahí empezó el full. Y
ya empezó, tú has trabajado varios proyectos de comerciales.
Comerciales. Okay. Sí, él
trabaja. Y por eso probablemente te trabajó la onda de de los cortes, porque estaba en la cabeza de
comercial. La cosa. Él trabaja en Innovation Films, que es una casa productora que me llama mucho. Yo hago BK con ellos, hago un montón de campañas grandes. Y él es editor de ellos. Entonces allí fue que se hizo. La película, pues, aunque tenía bien poco dinero, entonces la negociación era que el estudio básicamente es de la película. Mientras no haya comerciales. Si hay comerciales, se detiene, hace eso,
claro.
Se saca ese proyecto y vuelve.
Y en los tiempos vacíos, pues vamos a trabajar.
La cosa es que eran bastante porque realmente ellos tenían, o sea, Navidad a veces se pone, enero se pone lento.
Sí, ya cuando Navidad ya se está pautando, no se está ni trabajando.
Sí, y eso era como que, pues esperamos. Y usualmente el comercial que se hacía era conmigo como quiera, así que yo estaba todo el tiempo allí básicamente.
Claro, claro.
Y yo lo sacaba en lo que aprobaban, vamos, para la película. Cambia el proyecto, vamos, seguimos.
O sea, que entonces tú estuviste bien, bien pendiente a esa edición.
Todo el tiempo.
¿Siempre ha sido así?
No. Las primeras tres películas, la primera película la editó Iván Dariel, que es un super padre, sí, director. Y básicamente él editó full. Hizo unos cambios, pero a mí me encantó la edición. Y la segunda y la tercera la hizo Carlos Aponte.
Okay.
Que es un monstruo, brother, es un animal.
Sí.
Ahora,
muy bueno.
Y lo perdí porque él me editaba muchos comerciales a mí. Y cuando yo le di la primera película, hizo un súper buen trabajo. Y después se empezó a dedicar un poco más a cine. Y después empezó con los especiales del Banco Popular. Y después fue.
Nos vemos, bye bye.
Ahora es con zapateo, tiempo con cacho, con zapateo.
Ahora es, nos vemos,
bye bye. Ahora es, olvídate, sí, sí. Sí,
sí, porque ahora está editando mucho.
Está editando mucha historia. Y
es que es muy buen editor de historia, buen storytelling.
No, y es de los pocos editores que pueden decir, que está haciendo historia, ¿sabes? Es lo que maneja historia. O sea, tú le dices, ah, pero ¿y el logo qué? No, yo no hago logo. Eso es el logo, yo se lo he dicho a chamaco y él es el que lo brega. Él brega la historia. Y que él pueda hacer eso y eso pueda decidir eso, bien. Está súper nítido. Así que...
Y es perfecto para el proyecto.
Sí, o sea, pero entonces, en este es la primera vez que yo me tengo que meter full, ¿sabes? De todo y decidir todo. Tú sabes, era como que todo, música, coloring, todo.
Ah, sí, te iba a preguntar, ¿si hicieron la colorización ahí mismo?
Le hicimos allí mismo, okay. Allí mismo, de cosas que se colorizaban siempre en base, ¿sabes? Las comerciales se hacían unas bases y se enviaban para otro sitio a colorizar, pero con presupuesto se hizo allí. Entonces, qué sé yo, llegamos a un look, y no sé si tú has visto, pero eso son como unas pestañas, unas ventanas que se siguen usando para seguir alterando uh-huh. colores. Y cuando dije, ah, coño, este es el look que me gusta, hecho, habían como 50 ventanas. Y yo, bueno, tiene que haber una forma más fácil de llegar a esto. Haz un estilo de eso y va a ahorrar otra vez. Vamos a volver a empezar. Y seguíamos achicando de cómo llegábamos ahí.
Al look.
Ah, pues yo creo que es más contraste. Oye, mira esto, menos saturación, esto, por una ventanita acá, qué sé yo.
Sí, porque cada ventana es algo.
Es algo. ¿Sabes?
Para
es
que
algo.
La gente entienda, cuando decimos ventana, estamos viendo este timeline, ¿no? Uh-huh. Está, y son un montón de cuadritos que siguen así, se convierte que parece un mosaico.
Exacto. Pues la primera vez era como 50. esto no va a funcionar. Y le poníamos eso a otra imagen y era...
Y cambiaba, era como que, ok, y cada imagen cambia.
Y entonces pues llegábamos a, qué sé yo, pues mira, ahora 6. Ah, pues 6, perfecto, coño, y llegamos ahí. Y fue un proceso de aprendizaje bestial. Claro, después de eso, pues ya empezamos a cuadrar looks por interiores, exteriores, mañana, tarde... Noche, interior, exterior. Entonces ya teníamos como unos pre-looks. Entonces, y después afinábamos. Okay. Hicimos como una técnica también ahí poder hacerla porque era un montón de material, ¿no?
Siempre llego esta pregunta en las películas. ¿Con qué tiraron?
Tiramos con Alexa Mini, una Real Alexa Mini. Y lo que sí, que esto fue una decisión del DP y lo hicimos con lentes anamórficos.
Ah, de verdad.
Por eso que sí, es 235, ¿sabes? Por eso que tú ves que la imagen es, sí, tiene los letterbox bien marcados. Y es porque no existe nada ahí, no son de look, es que no hay nada.
Sí, que no hay nada, que se estaba tirando así.
Estaba tirando en anamórfico, por eso. Okay. Para mí era importante yo separarme un poquito de la fotografía de ponerme en el caserío, porque yo siempre, yo pienso en el caserío y yo pienso hacia arriba. Entonces, los barrios, por alguna razón, yo pienso hacia los lados. Okay. Entonces, cuando yo le dije esa propuesta al DP, él me dijo, pues mira, ¿por qué no lo hacemos anamórfico? Porque si lo que queremos ver hacia los lados,
ahí vamos
estos lentes te dan ese range, a los lados. Esa latitud. Pero yo no soy un director de ¿cómo se dice eso? De fiebre. De hecho, se están usando los anamórficos, yo nunca los he usado, nunca los había usado. Ajá. Porque como que no encontraba nada con qué usarlo y yo por fiebre no hago nada. Y él, yo le digo, bueno, pues... Y me dice, mira, mano, y en precio están bien cerca, un poquito más caro, pero yo creo que le da un buen look. Y yo, yo no sé, coño, es que no sé si... Y fuimos a hacer el scout, fuimos con los lentes, los vimos en la pistola, ¿sabes? En el dedo, en el visor. Y yo, Dios, la verdad que es mega, brother.
Te gustaba ir para el barrio, yo creo que...
Claro, y tenía esa latitud, y entonces tú veías eso, o sea, el barrio es como una cuesta. Uh-huh. Y tú veías el barrio y todo eso. Y yo dije, coño, pues yo creo que sí, Robert. Y entonces me convenció. Y yo, pues dale, vamos a hacerlo con un anamórfico. Espera, vendérselo a los productores. Mira, lo podemos hacer por esto, para que sepa. Porque era bien importante decírselo porque no iba a haber información arriba abajo. Yo tenía una compañía que se llamaba Virus con Luis Gerard, para mí el mejor director que ha dado Puerto Rico. Uh-huh. Está ahora en Europa haciendo comerciales. Y está bregando con su primera película. Y hicimos un comercial de Suzuki. Te estoy hablando en el 2007, a lo mejor, qué sé yo.
Okay.
Y... Él se antojó de usar los anamórficos, el lente anamórfico. Pero lo hicimos, era fílmico. Uh-huh. Hicimos en fílmico. Era una campaña para NOR, una campaña espectacular de un tipo que llegaba, era como un sitio desolado, que era Arecibo, bueno, una pieza, una obra de arte bestial. Como se quedó cabrón. Y el tipo, y lo pusimos, lo colorizamos, hecho, y eso ahí, esa franja ahí, y lo ven los clientes.
Ya sé para dónde va
bien
esto.
Pompeado.
Ya sé para dónde va esto.
Digo, me gusta. ¿No le pueden subir las franjitas esas?
Sí, porque...
Y yo, no. Eso
es lo que hay.
Bueno, sí, pero tú se la puedes quitar, ¿no? Porque eso ustedes se lo ponen acá. Bueno, a veces sí, pero esta vez, este específicamente, no está eso. Y eso fue, mano, para convencerlo. Y yo, bueno, ¿es eso o lo hacemos otra vez? Básicamente eso fue lo que los convenció realmente. Que
sí, no volverlo a hacer, sí, claro.
Entonces, nada, entonces yo me tomé el tiempo de decirle a los productores, mira, para que sepan, esto es algo que es una decisión que si la tomamos, no way back, porque se está grabando así.
Sí, no hay información arriba.
Entonces, los encuadres van a ser así, no es como que esto es un capricho de poner ahí los letterbox bien bonitos y, o sea, es que no hay información. Entonces ellos averiguaron, ellos querían saber si le ibas a afectar para Netflix o le ibas a afectar para los formatos que ellos piden.
Sí.
No le afectaba, entonces ahí me dieron la luz verde.
Sí, pues
verde.
Yo creo que No.
Vieron la luz verde y entonces lo hicimos ahí. Entonces usamos a una cámara, todos Ángel, por 17 días y en 2 días, no, en 4 días usamos 2 cámaras.
Ok.
Que yo la operaba también. Yo era el segundo operador de cámara.
Bueno, no había presupuesto. Saben, esto yo creo que tú has tirado con todo, ¿verdad?
Con
celulares, tú has tirado de todo.
Los otros días me lo recordó. Y es verdad, y ese comercial se hizo con celulares. Ya lo sí, mano, recuerdo.
¿Sabes que yo creo que tú fuiste de esos porque hubo como un momento en que se tiraron un par de cosas con celulares. Uh-huh. Y yo creo que fue para ese mismo tiempo,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, para el iPhone 3. Que era como que esta cámara, ellos hicieron un improvement de cámara increíble. Uh-huh. Y entonces ellos querían hacer todos esos features. Para que yo he tenido la dicha y la suerte de que yo soy el más joven de una generación, que para mí es la mejor generación que uh-huh. ha tenido cine. Claro, respeto mucho la de Marcos Urinaga, que son mis maestros.
Sí, claro, Jacobo, pero eso es otra liga y esos son Luis otros tiempos.
Pero después, que es la de PJ, Rafi Molinari, Tyson... Yo soy el más joven de los más jóvenes de esa generación. O sea, yo me crié con ellos.
Claro.
Y al ser el más joven, también tuve la oportunidad no solamente de trabajar con ellos en film y con mi carrera, ¿sabes? Desde que yo empecé en el 94 hasta 2011, 12 o 2009, uh-huh. todo lo que yo hacía era fílmico. O sea, no era digital. Uh-huh. Y después ya cuando cambiamos, pues obviamente, entonces cuando cambié, que empecé a conocer gente nueva, chamacos más jóvenes, uh-huh. Robert, Heixan, otros fotógrafos un poco más jóvenes, pues se me hizo bastante fácil adaptarme porque como que tengo ese range de edad que como que puedo hacerlo, ¿no?
Que puedes adaptarte a eso, sí. No te enamoras del film y que no quieres soltarlo jamás.
Sí, no, como ellos que son un poquito más reacios a eso. Pues entonces...
Que vamos, ya.
Claro, entonces pues desarrollé la segunda parte de mi carrera, pues la desarrollé con esta nueva cepa que... Digo, esta generación porque ya hay otra generación. Sí. O sea, estos chamacos que están ahora son más, mucho más jóvenes, ¿no? Son ventones.
Sí, no, ya ahora hay una, chacho.
Que sí, esos sí son bien atrevidos. Sí, sí. Eso sí que son así, wow.
Se tira y tú haces wow.
Pues dale, papá.
Yo he escuchado cosas que digo, wow.
Sí, 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 sí.
Hay que decir, yo creo que me estoy empezando a sentirme un poco más
viejo. No, mira, Luis Enrique, para que sepa, estos son 2 cortitos que hice, ya, coño, bien nítido. No, y trabajo, bueno, sí, mano, siempre hay trabajo, te pillé. No, pero yo digo, pues yo soy director realmente. Sí, si tienes un comercial o algo. Tengo, pero yo lo estoy dirigiendo yo.
Si hay algo que a mí todavía me sorprende mucho hoy en día, es cómo se ponen los sombreros tan rápido.
Bueno, me cogió un tiempo decirme director, ¿verdad?
Yo ahora mismo, la gente dice, tú eres director, y yo me siento no lo soy, yo no he hecho una película. Yo he hecho cortometraje, que, by the way, tengo un engavetado hace 4 años que no termino de editarlo.
Vamos a hacerlo, ¿qué pasa?
Son de estas cosas, pues, y mi línea se fue para otro lado, pero decirme DP, decirme, son sombreros bien grandes, son sombreros bien grandes, y yo prefiero que se queden con creadores de contenido, me gusta más. Porque, coño, que...
Sí, son bien atrevidos, se las doy porque de verdad que también, como, mira, mis primeros 2 cortos fueron con Luis Gerard, uh-huh. que fue en el 94 y 96, 94 y 95 creo que fue, uno se llama que será, otro Absolution, uno fue hasta el Festival de Venecia, escogido en Fílmico y la Corporación de Cine para ese tiempo nos envió para allá a representar porque nunca había, un corto había ido a un festival tan importante como Venecia, uh-huh. Y ahí fue que, ¿sabes? Antes de hacer un corto era, yo tenía que pedir prestar la cámara, poner en fílmico, había que comprar película, a ver cómo ibas a hacer para revelar los técnicos, uh-huh. todo era, hoy no, hoy día es como que, mira, dude, voy a hacer un corto mañana, te tira, ok, vamos, perfecto, va, y se hace.
Y en cierta manera, pues, tienen una ventaja, que todo lo que tienen en esa cabeza lo pueden sacar y sí. trabajarlo.
Sí.
Pero también hay otro problema, que cuando les toca entonces trabajar en un ambiente más profesional, uh-huh. están tan acostumbrados a que ellos son el Cuca Gómez, que entonces no respetan el rango, tú sabes, ¿no? Y,
pero son que van a caer en tiempo. Mira, yo estuve hablando el otro día con esta persona, muy pana, muy nítido, ¿no? De esa generación. Él está como entre la generación después de mí y la nueva. O sea, él está en esa dualidad ahora. Pero yo recuerdo cuando él empezó, que él era igual de atrevido, y él hacía cosas y qué sé yo, y ahora que hace cosas más grandes, que ahora está un poco más estructurado y qué sé yo, el otro día me lo encontré y me dice... Güey, ¿estás bien? Que sí, estoy bien, qué sé yo. Pues ya tú sabes, peleando con estos chamaquitos, mano, que ellos se tiran y qué sé yo.
Tú sabes que tú estabas ahí.
Hace como 5 años tú hiciste lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Y caen, ¿no? Y dice, bueno, es que todo el mundo tiene que caer porque obviamente tú sabes.
A veces a mí me pasa lo contrario con los muchachos que trabajan conmigo. Obviamente todos están haciendo películas comerciales y todo ese tipo de cosas. Y cuando vienen a hacer conmigo, que empiezan con estas cosas, yo digo, papi, no estamos en la película.
lo mío
es más suave. No te pongas con estas cosas porque esa es la que hay.
Pasa.
¿Cómo tú, ya aprovechando esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando de este cambio, ¿cuán agarrado tú estás a este nuevo cambio?
Bueno, estoy agarrado, punto. O sea, no. O sea, si es una decisión, si fuese una decisión, ¿no? Uh-huh. Me gustaba más antes, tú sabes. Yo sí, me encanta el fílmico, me gustaba. O sea, los cruz de antes, ¿sabes? Creo que había como que una pasión ahí como que bien nítida, tú sabes. Ahora todo es un poco más, no sé, como más, trata de ser orgánico, pero realmente no lo es, tú sabes. No es, o sea, como que prefiero esa onda anterior, ¿no? Pero
es cierto, lo voy a decir bien, bien, bien calle. Yo pienso que antes había el miedo de cagarla, de que esta escena hay que trabajarla bien porque el fílmico cuesta un huevo y no podemos estar tirando aquí 20 estupideces
no había
el
monitor.
Exacto.
Mira, todo ahí.
Yo creo que
todos los DPs de antes te van a decir que no dormían. Una vez terminaban el comercial, estaba en la lata que se enviaba eso allá a Nueva York a revelarse. Estaban ahí toda la noche.
Sí,
mira,
te llamaron del laboratorio
porque eso se revelaba por la noche. Y si yo recibo una llamada a 1 a.m. del laboratorio, dice, esto se jodió. Algo se jodió. Porque... mira, hay un double exposure, o esto está bien oscuro, yo no sé qué pasó, empujaron la película por algo, hicieron algo, aguantaron las partículas de plata, o hicieron algo, no sé, está empujado esto, es así de grainy, pero si no llamaban, me llamaban siempre, Jaime Costa es uno que me llamaba como a las 7 de la mañana. Mira, Luis Enrique, ¿te llamó del laboratorio? No, ok, pues estamos bien.
¿Sabes que eso, la nueva generación no sabe ni de qué estamos hablando?
No.
Ese susto no existe.
Sí, eso es...
La gente tira como si no hubiera un mañana.
Empujando a ese ¿cómo es? El asa ese hasta men. Después que se vea bien ahí, está bien, está chévere.
Y el tiro es así, y dice, mira, nosotros llegamos allá abajo.
Ah, exacto. Incluso, yo lo tengo aquí también, por eso yo... Esto es 6K. Yo, wow, ok.
Oye, ¿verdad?
Perfecto.
Tú no sabes cómo me encanta sentarme contigo a hablar de esto, porque pues no con todo el mundo yo, ¿verdad? Puedo hablar de cine como hablo contigo y cada vez que nos vemos es bien chévere, ¿verdad? Vamos de nuevo, estás en el cine la película.
Empezamos el 8 de septiembre, ya comenzamos, gracias a Dios. Como saben, pues el cine acá, o sea, Caribbean Cinemas, pues ellos mantienen la película mientras...
El público llegue,
obviamente, porque ahora por suerte es una buena temporada para nosotros porque no hay películas súper grandes que están llegando, sino llegan un poquito más tarde y nos dan más break, pero en la medida que podamos tener pues esa continuidad de personas, pues las dejan más tiempo. Claro, la película ya tiene sus compromisos sociales y educativos, ¿sabes? Pero siempre es bueno que la gente la vea.
Claro.
Y que pues, los productores, y que haya un statement de que se está viendo cine boricua. Independientemente, los reviews han sido pues súper chéveres, y así mismo le han dicho, mira, tienen que verla, claro, porque sí, porque es una película local, pero porque es una buena película también.
Y otra cosa que lo estoy viendo mucho más ahora que antes, que ya estamos cogiendo nuestro propio lenguaje fílmicamente. O sea, ya no es como que nos parecemos a la película parece aquella, sino que ya estoy viendo más que las historias son más de nosotros, queremos lo que queremos contar. Yo creo que eso es bien importante.
Sí, sí,
¿sabes? Que sea más atrevido el director y el productor es que decir, no, esto es lo que queremos contar.
Sí, esa identidad, mira, el otro, estaba escuchando un review, un chamaco, y me estuvo bien curioso que la escena que más le gusta es una escena de la familia comiendo en una mesa redonda, y me dice... Eso me recordó mi casa, todo, o sea, me recuerda a mi casa, ¿sabes? Y la escena está tan, él decía como que la escena está tan real y está tan, y fluye tan bien y es como que tan boricua que yo digo, wow, y es como que la escena favorita del tipo. Yo decía, fíjate qué curioso, está tan nítido sí, eso, ¿no?
Eso está súper bien y yo creo que es un buen, súper buen punto porque ya no nos estamos intimidando por ser boricua, uh-huh. ¿sabes? Por contar nuestra historia como nuestra mesa en una mesa, vamos uh-huh. a coger esa escena de ejemplo, una mesa de una familia boricua, no todas las mesas de la familia uh-huh. son iguales uh-huh. y nuestro feeling es diferente, nuestra forma de hablar, para un extranjero puede parecer que estamos peleando en la mesa y lo que estamos es pasándola bien, uh-huh. ¿sabes? Y yo creo que eso es bien importante, llevarlo al cine.
Definitivo.
Y que veamos más eso. Uh-huh. Yo creo que eso es sumamente
sí,
importante.
Sí, sí, y bueno, y mantener una identidad, obviamente siempre ahora estamos pichando un poco para ser cine más internacional, uh-huh. pero no porque sea internacional tenemos que perder nuestra identidad, ¿no? Ahora mismo yo tengo dos proyectos que estoy cocinando que queremos que sea internacional. Al equipo se unió Roxy Quiñones, que es una productora espectacular, que me está ayudando a una serie y una película. Nice. Es una serie que es una serie súper nítida que vamos a integrar ahora al equipo de Rey Figueroa, los escritores. Ellos tienen una compañía de escribir y van a reescribir cosas que ya yo había hecho. Me voy a quitar ese sombrero.
¿Son de aquí? ¿Eso es lo que están escribiendo?
Sí, Ray Figueroa, la de Era Segunda vez del Caribe.
Ah, ok.
Estamos negociando ahora para que ellos agarren ese proyecto y lo reescriban.
Qué bueno.
Me voy a quitar ese sombrero y de escritor por ahora y quiero más enfocarme en productor.
Y yo quiero que eso pase más.
Sí, mano.
Yo creo que el lápiz es bien importante.
La colaboración,
muchas veces,
brother.
Por la cuestión de los presupuestos, los mismos directores escriben su material.
No. Sí, ya yo...
Y hay que quitarse un poco los sombreros y dejar que alguien se siente y piense la historia.
Yo hice esa primera escritura y yo dije, wow, es durísimo. Y incluso, y ha gustado mucho cómo está. Ajá. Pero creo que tiene demasiado range para crecer y yo no voy a ser el que...
Qué bueno.
Me voy más en la... Quiero ser el productor ejecutivo del proyecto, quiero dirigir uno, el piloto, y voy a usar 6 directores más para hacer los episodios.
Oye, qué bueno.
Y ya están preescogidos, incluyendo 3 directoras espectaculares, 3 hombres, 3 mujeres, uh-huh. porque es una serie de perspectiva de hombre y mujer,
okay.
de viejitos,
nice.
Una comedia oscura que está súper nítida, después pronto te daré más detalles, uh-huh. pero estamos en eso, y ahora estamos explorando mucho la cuestión de la coproducción, Dominicana, España, Estados Unidos. Estoy explorando eso y estoy aprendiendo de la mano de Roxy de todas estas cosas que y es lo que ella me decía, ¿sabes? Sí, vamos a irnos internacional, pero nuestra estampa tiene que estar ahí.
Muy bien.
¿Sabes? Tiene que ser boricua, o sea, no que sea puertorriqueña, sino que nuestra identidad esté ahí y uh-huh. que esa identidad, o sea, no hay nada malo con llevar esa identidad afuera.
Y que cuando personas se sienten en la sala se puedan identificar.
Y identificar y cuando la vean allá afuera,
igual puedan entender la historia.
De la misma forma.
Como nosotros vemos películas dominicanas, mexicanas y uh-huh. entendemos la historia.
Española, ahora coreana, sí, el calamar, todo el mundo. ¿Qué juego es ese? Buscando en
exacto.
Yo hacía una versión de eso, pero en... ¿Sabes? Mira, no podemos tenerle
bien.
Miedo a la cultura.
Sí, yo creo que eso está
bien. Lo que sí tenemos que tener son historias que la gente se identifique. Lo uh-huh. que no puede ser algo tan que la gente diga, no sé de qué están hablando. Pero yo creo que la identidad tiene que estar ahí.
Totalmente estar ahí. De acuerdo. Di las redes para que la gente busque todas las cosas que estás haciendo.
Bueno, mi Instagram es Luiser, Luis ER, de Enrique Rodríguez, Luiser, Facebook Luis Enrique Rodríguez, IMDb Luis Enrique Rodríguez, y Todo por Amor Movie, Instagram, Todo por Amor Movie, corridito, ahí van a ver fotos de behind the scenes, premios que hemos ganado, nada, y toda la cuestión de la película que es importante, así que, y futuros proyectos de esa gente que se llaman Jazz, son una gente muy cool, muy comprometida con el cine, con una pasión increíble, y me lo han demostrado en estos últimos 2 años, así que estamos
bueno,
apoyando.
Pues yo te deseo de verdad lo mejor, de verdad que es un placer gracias. Siempre sentarme contigo aquí, y que venga más proyectos.
Que vengan, yo quiero hacer otro, con otro proyecto, vamos a ver.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Friends, y como siempre les digo, toda vida es una historia. Toda vida, perdón, ya me confundí de lo que iba a cerrar. Toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.